Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Arresto de Julian Assange.
WikiLeaks founder Julian Assange has been arrested.
El fundador de la organización WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado este jueves. La policía británica lo sacó por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres, en donde había estado refugiado desde 2012. En una declaración, la policía afirmó que Assange fue arrestado bajo la orden judicial emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012 por no haberse entregado al tribunal. WikiLeaks afirmó por medio de Twitter que la policía británica ingresó a la embajada por invitación del embajador de Ecuador y que el país sudamericano le puso fin a su asilo político infringiendo leyes internacionales. El jueves de la semana pasada, WikiLeaks advirtió que Assange podría ser removido pronto del lugar y publicó en su cuenta de Twitter. Una fuente de alto nivel del Estado ecuatoriano ha dicho a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en horas o días usando el escándalo INA Papers de empresas offshore como un pretexto y que Ecuador ya alcanzó un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. A principios de esta semana, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, acusó a Assange de filtrar fotos privadas de su familia y de violar los términos del asilo, pero negó la inminente expulsión de Assange, a la que hacía referencia el tuit de WikiLeaks. Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado por las autoridades británicas a Estados Unidos, donde podría ser procesado en el marco de la ley de espionaje. Las autoridades británicas afirman que el arresto está vinculado a la solicitud de extradición de Estados Unidos y confirmaron la cooperación de Ecuador, pero también prometieron que Assange no sería extraditado a un país en donde rija la pena de muerte.
Attorneys for WikiLeaks founder Julian Assange are vowing to fight his possible extradition to the United.
Los abogados del fundador de la organización WikiLeaks prometieron combatir su posible extradición a Estados Unidos tras su arresto en Londres. Poco después de su arresto, las autoridades estadounidenses presentaron una acusación contra Assange por conspirar con la informante del ejército Chelsea Manning, quien filtró una gran cantidad de documentos confidenciales a WikiLeaks, incluyendo evidencia de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán. Según informa la cadena de noticias CNN, se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos adicionales contra Assange. En Londres, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, advirtió que el procesamiento de Assange podría poner en peligro la libertad de prensa. Jennifer Robinson expresó:
"This sets a dangerous precedent for all media organizations."
Esto establece un peligroso precedente para todas las organizaciones de medios y periodistas en Europa y en el resto del mundo. Este precedente significa que cualquier periodista puede ser extraditado para su procesamiento en Estados Unidos por publicar información verídica sobre Estados Unidos. Acabo de ver al señor Assange en las celdas policiales. Quiero agradecerles a todos sus defensores por su apoyo constante. Y dijo, se los dije.
And he said, I told you so.
Another member of Assange's legal team, the Spanish lawyer.
Otro integrante del grupo legal de Assange, el abogado español Baltasar Garzón, dijo que teme que Assange sea torturado si lo extraditan a Estados Unidos. Garzón habló ante la prensa de Madrid.
Chelsea Manning fue sometida a torturas y así lo desveló el relator contra la tortura, Juan Méndez, en su momento. Por tanto, es el mismo caso y tenemos motivos y serios y fundados de que eso se puede producir.
Julian Assange was arrested shortly after the...
Julian Assange fue arrestado poco después de que el gobierno de Ecuador revocara su asilo. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó al actual presidente Lenín Moreno por lo que sucedió, escribiendo: "El mayor traidor en la historia de Ecuador y Latinoamérica, Lenín Moreno, permitió que la policía británica ingrese a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un hombre corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad nunca olvidará."
At the White House, President Trump was asked about WikiLeaks.
En la Casa Blanca de Estados Unidos, el presidente Trump fue interrogado el jueves sobre WikiLeaks. Reportera. Señor presidente, ¿aún le encanta WikiLeaks?
I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing.
No sé nada sobre WikiLeaks, no es lo mío.
While Donald Trump claimed he knew nothing about WikiLeaks.
Si bien Trump sostuvo que no sabía nada sobre WikiLeaks, durante su campaña presidencial de 2016 elogió en repetidas ocasiones al sitio de denuncias por publicar correos electrónicos internos del Partido Demócrata. El presidente Donald Trump expresó:
This just came out.
Esto acaba de ser publicado en WikiLeaks. WikiLeaks, me encanta WikiLeaks.
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Crisis política en Sudán.
In Sudan,
En Sudán, los manifestantes estallaron en celebraciones luego de que se diera a conocer la noticia de que el presidente Omar al-Bashir fue obligado a renunciar, presuntamente destituido por las fuerzas militares y puesto bajo arresto domiciliario, poniendo fin a sus 3 décadas de gobierno autoritario. Esto ocurrió tras meses de protestas que exigían la renuncia de al-Bashir. Desde el sábado, los manifestantes llevaban a cabo una masiva protesta pacífica en la capital, Jartum. Además, durante el fin de semana, se congregaron frente al cuartel militar, que es también la residencia de al-Bashir, en medio de informes de ataques con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento lanzados por las fuerzas de seguridad. Informes realizados en el lugar señalan que algunos soldados se alinearon con los manifestantes, lo que restó apoyo militar a al-Bashir. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que más de 50 personas han sido asesinadas desde diciembre y el gobierno ha sido acusado de encarcelar a cientos de activistas y críticos del presidente, así como de cerrar las oficinas de prensa y prohibir a los periodistas extranjeros la cobertura del levantamiento. Continúan las protestas en Sudán tras el golpe militar que le puso fin al prolongado liderazgo de Omar al-Bashir. En la noche del jueves, miles de manifestantes desafiaron un toque de queda impuesto por el ejército, horas después de que el ministro de Defensa, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, prestara juramento como presidente de un nuevo Consejo Militar de Transición. El gobierno de Sudán suspendió la constitución del país e impuso un estado de emergencia por 3 años. Manifestantes en contra del gobierno prometieron continuar las protestas. Ahmed Abbas expresó:
si no instauran un gobierno civil que represente debidamente al pueblo sudanés, nuestra revolución quedará incompleta y no representará las esperanzas y sueños del pueblo sudanés. Y por ese motivo continuaremos en huelga y nos quedaremos en la plaza hasta que se cumplan todas nuestras legítimas exigencias. Política migratoria de Trump.
The purge of Department of Homeland Security leadership continued Tuesday with the resignation of Acting Deputy Secretary Claire.
En Estados Unidos, la purga de líderes del Departamento de Seguridad Nacional continuó el martes con la renuncia de la secretaria adjunta interina, Claire Grady. Esto ocurrió 2 días después de la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y 1 día después de que el director de Servicios Secretos, Randolph Tex Ales, fuera removido de su cargo. La cadena de noticias CNN informa que Trump destituyó a Nielsen luego de meses de tensiones entre ambos. Nielsen, que se encargó de supervisar la política migratoria de tolerancia cero impuesta por Trump, la cual incluyó las separaciones de familias migrantes en la frontera, fue objeto de duras críticas por parte de los demócratas por mentirle al Congreso con respecto a dicha política, así como por retener información sobre los menores que murieron mientras estaban bajo custodia estadounidense. En junio del año pasado, Nielsen tuiteó: no tenemos una política de separaciones familiares en la frontera, punto. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó en una declaración: es extremadamente alarmante que la funcionaria del gobierno de Trump, que puso a niños en jaulas, esté supuestamente renunciando porque no es lo suficientemente extrema para la Casa Blanca. Se presume que la purga de funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional es parte del plan de Stephen Miller, asesor del presidente Donald Trump, de conducir al gobierno hacia políticas inmigratorias aún más intransigentes. Mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que Trump ordenó a los agentes fronterizos que no permitan entrar a los migrantes y que les digan a los jueces que no hay espacio. El viernes, en diálogo con reporteros, Trump reiteró su pedido de deshacerse de los jueces de inmigración luego de que hiciera el mismo comentario esa misma semana en una reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
President Trump has reportedly tapped Matthew Albence to...
Según informes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escogió a Matthew Albence para el cargo de nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés. Albence fue noticia el año pasado, cuando comparó los centros de detención para familias migrantes con campamentos de verano. Matthew Albence afirmó:
I think the best way to...
Creo que la mejor manera de describirlo es más como un campamento de verano. Estas personas tienen acceso a comida y agua a las 24 horas, tienen oportunidades educativas, tienen oportunidades recreativas, tanto estructuradas como no estructuradas. Hay canchas de baloncesto, hay clases deportivas, hay canchas de fútbol que pusimos allí.
La semana pasada, el presidente Trump retiró la nominación de Ronald Vitiello para dirigir el Servicio de Inmigración, con el argumento de que no era lo suficientemente duro para el puesto.
In more immigration news, a federal judge in San Francisco has blocked President Trump's so-called...
En más noticias relacionadas con la inmigración en Estados Unidos, un juez federal de San Francisco bloqueó la política impulsada por el presidente Donald Trump, conocida como permanecer en México, bajo la cual los solicitantes de asilo son obligados a esperar en el país vecino mientras sus casos son procesados por los tribunales estadounidenses. El juez Richard Seaborg sentenció que la práctica, que entró en vigor en enero, viola las leyes inmigratorias existentes y no cumple con la política estadounidense de no devolver migrantes a países en donde sus vidas o su libertad corran peligro. En una declaración, el grupo Human Rights First, los derechos humanos primero en español, que representa a los clientes afectados por la política de Trump, afirmó, mientras el presidente Trump despoja al Departamento de Seguridad Nacional de sus altos funcionarios en su búsqueda de intransigentes aún más extremos con respecto a la inmigración, el fallo de hoy es un recordatorio de que las políticas ya implementadas para desmantelar el sistema de asilo son, en muchos casos, ilegales y no se sostendrán ante un tribunal. La orden del juez Seaborg entrará en vigor el viernes. Al tiempo que se dio a conocer la noticia, el lunes salieron a la luz informes de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba enviando de regreso a México a numerosas familias luego de que se presentaran ante tribunales estadounidenses para sus audiencias.
Mientras tanto,
government said Friday it could take as long as 2 years to reunite children.
El gobierno de Estados Unidos afirmó el viernes que podría tardar hasta 2 años en reunir a los menores que fueron separados de sus familias en la frontera sur en virtud de la política de separaciones familiares impuesta por el presidente Donald Trump. A principios de este año, el gobierno de Trump admitió que no llevó un registro apropiado sobre cuáles de los menores que se encuentran bajo su custodia fueron separados de sus padres. El mes pasado, la jueza federal que supervisó una demanda en nombre de las familias separadas, dictaminó que el caso abarque a todos los menores que fueron separados de sus padres desde julio de 2017, casi un año antes de que la política entrara en efecto oficialmente, lo que podría sumar varios miles a los 2.700 casos identificados previamente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que presentó la demanda colectiva contra el gobierno, sostuvo que una espera de 2 años podría ser devastadora y que la agrupación apelará el plan del gobierno ante los tribunales.
Medio Oriente.
In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu celebrated his electoral victory Wednesday after his main rival.
En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró el miércoles su victoria electoral después de que su principal rival, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Benny Gantz, reconoció su derrota. En una situación sin precedentes, Netanyahu cumplirá su quinto mandato. Se prevé que el Likud, partido político al que pertenece Netanyahu, forme una coalición con otros partidos de derecha que probablemente les permitiría contar con la mayoría de los votos en el Parlamento israelí, que tiene 120 escaños. El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a Netanyahu. El presidente Donald Trump expresó:
"But everybody said you can't have peace in the Middle East with Israel and the Palestinians."
Pero todos decían que no se puede lograr la paz en Medio Oriente con Israel y los palestinos. Creo que tenemos una oportunidad y creo que ahora que Bibi resultó vencedor, tenemos una mejor oportunidad.
Just days before the election, Netanyahu vowed to annex...
Tan solo unos días antes de las elecciones, Netanyahu se comprometió, si resultaba vencedor, a anexar los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Funcionarios y residentes palestinos de Cisjordania condenaron las declaraciones de Netanyahu, que muchos consideran un llamamiento a los votantes de derecha. Estas son las palabras del activista Mohamed Sugayer del grupo Youth Against Settlement.
Está claro para el mundo que no hay un verdadero socio para la paz a la que el presidente palestino Mahmoud Abbas está exhortando mediante las negociaciones. La ocupación israelí, así como Benjamín Netanyahu y su coalición con la extrema derecha, quieren formar un gobierno para colonos que implementará el plan del siglo liderado por el presidente estadounidense Donald Trump.
El derecho internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Según informes, la concurrencia a las urnas en los vecindarios árabes fue menor de lo acostumbrado. Los palestinos que viven en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania no son ciudadanos israelíes, por lo que no están habilitados para votar. Numerosos palestinos y árabes israelíes argumentaron que en estas elecciones realmente no había opciones, ya que los dos partidos más fuertes han expresado posturas y políticas contra los palestinos y los árabes en reiteradas ocasiones.
The Trump administration designated Iran's elite.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, catalogó este lunes a las fuerzas de élite iraníes de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista extranjera. La medida constituye la primera vez que Estados Unidos cataloga formalmente de esta manera a una rama de un ejército extranjero. El Pentágono y la CIA se opusieron a la decisión, advirtiendo que podría poner en peligro a las tropas estadounidenses. No obstante, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, impulsaron la medida al tiempo que Estados Unidos continúa su campaña de máxima presión contra Irán. Las siguientes son las palabras del secretario Pompeo, quien anunció la decisión. First time that the United States has designated a part of another government as an FTO.
We're doing it because the Iranian regime's use of terrorism as a tool of statecraft makes it.
Es la primera vez que Estados Unidos cataloga una rama de otro gobierno como organización terrorista extranjera. Lo hacemos porque el empleo del terrorismo como herramienta para gobernar por parte del régimen iraní lo hace fundamentalmente diferente a cualquier otro gobierno. Las empresas y los bancos de todo el mundo tienen ahora el claro deber de asegurarse de que las compañías con las que hacen transacciones financieras no estén vinculadas de ninguna manera material a la Guardia Revolucionaria Islámica.
To the IRGC in any material way.
On Monday, Iran's Supreme National Security Council and Return designated the United States Central Command.
El lunes, el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, en respuesta, catalogó como terrorista al Comando Central de Estados Unidos, también conocido como CENTCOM, y a todas sus fuerzas, y a Estados Unidos como aliado del terrorismo. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre esta noticia con el escritor Trita Parsi, fundador del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense. En Libia, funcionarios gubernamentales afirman que 21 personas perdieron la vida en los últimos días mientras los combates se intensificaban cerca de la capital Trípoli. La semana pasada, un comandante rebelde del Ejército Nacional de Libia, con base en la ciudad de Bengasi, ordenó a sus fuerzas avanzar hacia la capital en un intento de derrocar al gobierno de acuerdo nacional que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. El general Haftar sostuvo que el Ejército Nacional de Libia llevó a cabo ataques aéreos el domingo y que sus fuerzas habían tomado un aeropuerto cercano a la capital. Las Fuerzas Armadas del Gobierno de Acuerdo Nacional anunciaron una contraofensiva para defender Trípoli. Estados Unidos retiró algunas de sus tropas de Libia y las Naciones Unidas advierten que miles de civiles serían desplazados por la escalada de violencia, mientras que otros se verían atrapados en medio de los combates y aislados de los servicios de emergencia. En Yemen, las autoridades locales informaron que al menos 13 civiles, entre ellos al menos 7 niños, murieron el domingo tras un ataque aéreo a un depósito en la capital, Sanaa. Según se informó, otros 100 resultaron heridos. Los rebeldes hutíes afirman que los ataques aéreos dirigidos por Arabia Saudí apuntaban a un sitio de almacenamiento de armas próximo a viviendas y a una escuela. La guerra en Yemen, liderada por Arabia Saudí con el apoyo de Estados Unidos, ha causado miles de muertes de civiles y la peor crisis humanitaria del mundo, en la que 10 millones de personas se enfrentan a la hambruna. La semana pasada, los congresistas que integran la Cámara de Representantes de Estados Unidos se sumaron a sus colegas en el Senado en la aprobación de una resolución basada en la Ley de Poderes de Guerra, que exhorta a detener el apoyo estadounidense a la guerra. Se espera que el presidente Donald Trump vete la resolución.
In Afghanistan, 3 U.S. military members and 1 U.S. contractor died Monday.
En Afganistán, 3 integrantes del ejército de Estados Unidos y un contratista estadounidense murieron el lunes como consecuencia de la explosión de una bomba en una carretera en las proximidades de la base aérea de Bagram, a las afueras de la capital, Kabul. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad del ataque. Estas muertes se produjeron en medio de las actuales negociaciones de paz entre Estados Unidos y autoridades talibanas y luego de que una serie de ataques perpetrados en los días recientes en todo el país causaran la muerte de docenas de fuerzas de seguridad afganas y de integrantes del ejército. Según las autoridades afganas, al menos 32 miembros del ejército murieron luego de que combatientes talibanes atacaran la semana pasada una base militar en la provincia de Badghish, al oeste del país.
U.S. authorities have revoked the visa of the prosecutor of the International Criminal Court.
Las autoridades estadounidenses revocaron la visa de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, semanas después de que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunciara que prohibiría el ingreso a los investigadores de la Corte Penal Internacional que podrían estar investigando presuntos crímenes de guerra perpetrados por militares estadounidenses en Afganistán. Bensouda solicitó a los jueces de la Corte Penal Internacional que autoricen una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en 2017 por Estados Unidos en Afganistán. Un informe elaborado en 2016 por la Corte Penal Internacional acusó al ejército estadounidense de torturar al menos a 61 prisioneros en Afganistán y acusó a la CIA de someter a torturas, entre las que se incluye la violación, a al menos 27 prisioneros en varias prisiones de dicha agencia.
Estados Unidos.
Attorney General William Barr appeared before the House Appropriations Committee Tuesday, where lawmakers pressed for more.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, compareció el martes ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en donde los legisladores le exigieron que diera más detalles sobre la divulgación del informe realizado por el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales celebradas en 2016 en Estados Unidos. Barr afirmó que divulgaría el informe expurgado en una semana, pero que no tenía planes de entregar el informe completo al Congreso. Barr también sostuvo que le ofreció a Mueller la oportunidad de revisar sus conclusiones sobre el informe, pero Mueller la rechazó. Las siguientes son las palabras de la congresista Nita Lowey al interrogar a Barr.
President Trump has publicly stated that this report is a complete and total exoneration.
El presidente Trump ha declarado públicamente que este informe es una completa y total exoneración. ¿Puede decirnos quién es objetivamente preciso? El informe divulgado incluirá detalles sobre el asunto de la obstrucción y por qué, como mencionó, el presidente no está exonerado o esa información será censurada.
Or will that information be redacted?
I've already explained the information that's going to be redacted from.
Ya he explicado la información que será censurada del informe en cuatro categorías. En ella se basarán las censuras.
Categories. That is what's going to govern the redactions.
Last week, the House Judiciary Committee authorized a subpoena for the full Mueller.
La semana pasada, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes autorizó una orden judicial para la entrega del informe completo de Mueller.
An independent Senator Bernie Sanders unveiled his new Medicare for All proposal Wednesday.
El miércoles, el senador independiente Bernie Sanders reveló su nueva postura Medicare para Todos, una ley que busca ampliar a toda la población estadounidense la disponibilidad del programa público de salud Medicare. Los senadores y aspirantes a la elección presidencial de 2020, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Cory Booker y Kamala Harris, apoyan la legislación actualizada que agrega nuevas disposiciones para cubrir el cuidado a largo plazo y elimina las primas, los deducibles y los copagos. Los seguros privados solo podrían cubrir cirugías electivas no cubiertas por el gobierno. Estas son las palabras expresadas el miércoles por Sanders, quien se dirigió a simpatizantes y periodistas.
We should not tolerate a system which allows the top 10 drug companies.
No debemos tolerar un sistema que permita a las 10 principales compañías farmacéuticas obtener 69 mil millones de dólares en ganancias el año pasado, mientras que al mismo tiempo, y esto es realmente increíble, uno de cada cinco estadounidenses que obtienen de su médico una receta de medicamentos ni siquiera puede darse el lujo de comprarlos.
Prescription from their doctor cannot even afford to fill that prescription.
Senator Sanders said he would try to pass the bill via the budget.
Sanders sostuvo que, de ser electo presidente, intentará que este proyecto de ley sea aprobado a través del proceso de reconciliación presupuestaria, lo que le permitiría eludir el requisito habitual de 60 votos a favor para que el proyecto, que cuenta actualmente con 14 copatrocinadores en el Senado, pueda ser aprobado.
The Trump administration has refused to allow prominent Palestinian human rights lawyers.
El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, se negó a permitir el ingreso al país de Omar Barghouti, destacado activista palestino por los derechos humanos y cofundador del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, o BDS. En una declaración, Barghouti afirmó: esta prohibición de mi ingreso a Estados Unidos, que tiene motivaciones ideológicas y políticas, es parte de la creciente represión de Israel contra los defensores de derechos humanos palestinos, israelíes e internacionales que forman parte del movimiento BDS. Estaba previsto que Barghouti diera charlas en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Harvard y que mantuviera reuniones con legisladores estadounidenses. Asimismo, estaba previsto que estuviese el próximo martes en el estudio de Democracy Now!
El mundo.
Representatives from Google and Facebook, as well as civil rights groups, testified in front of.
Representantes de Google y Facebook, así como defensores de los derechos civiles, declararon el martes ante el Congreso de Estados Unidos sobre el auge del nacionalismo blanco y la propagación del discurso de odio en las redes sociales. La audiencia fue convocada por los legisladores a raíz de los tiroteos masivos perpetrados en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, en los que un supremacista blanco armado causó la muerte de 50 personas en dos mezquitas y transmitió en directo la masacre. Las siguientes son las palabras de Kristen Clark, del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley.
Corrosive white supremacist movements are tearing away at the fabric of our nation.
Los destructivos movimientos de supremacistas blancos están destrozando la estructura de nuestra nación y, sin lugar a dudas, están utilizando plataformas en línea para reclutar nuevos miembros, activar seguidores, acosar a comunidades, organizar manifestaciones, transmitir sus asesinatos e incitar a la violencia.
Stream their murders and incite violence.
Partway through the hearing, YouTube had to turn off comments on the live.
A mitad de la audiencia, YouTube debió desactivar los comentarios en la transmisión en vivo cuando los usuarios inundaron la plataforma con comentarios racistas, antisemitas y que incitaban al odio. Según la Liga contra la Difamación, los supremacistas blancos fueron responsables de más de tres cuartas partes de los asesinatos perpetrados por extremistas domésticos en 2018 en Estados Unidos.
And in New Zealand, lawmakers voted 119-1.
En Nueva Zelanda, los legisladores aprobaron, por 119 votos a favor y uno en contra, un proyecto de reforma de la ley de tenencia de armas que prohíbe todas las armas semiautomáticas y los rifles de asalto. El proyecto de ley surge menos de un mes después de la masacre ocurrida en la ciudad de Christchurch. La primera ministra, Jacinda Ardern, anunció modificaciones en las leyes de armas de fuego de Nueva Zelanda inmediatamente después del ataque y sostuvo que el cambio pudo ser implementado a causa de las víctimas y sus familias. Jacinda Ardern dijo:
They will carry disabilities for a lifetime, and that's before you consider the psychological impact.
Las víctimas y sus familias tendrán que vivir toda su vida con discapacidades, y eso es sin tener en cuenta el impacto psicológico. Estamos aquí por ellos, y creo que están aquí con nosotros, apoyando también lo que hacemos aquí hoy, porque estas armas fueron diseñadas para matar, fueron diseñadas para mutilar. Eso es lo que hicieron el 15 de marzo.
They were designed to maim, and that is what they did on the 15th of March.
The bill is expected to become law in New Zealand in the next few days.
Se prevé que el proyecto de ley sea aprobado en los próximos días.
In India, polls open today in a highly anticipated parliamentary election that is widely seen as a.
En India comienza la votación en unas elecciones parlamentarias altamente anticipadas que son consideradas por muchos un referéndum sobre el primer ministro Narendra Modi, quien busca su segundo periodo en el cargo. India es la mayor democracia del mundo con 900 millones de votantes inscriptos. La votación se llevará a cabo en 7 fases y finalizará el 19 de mayo. El Partido Nacionalista Hindú, BJP, al que pertenece Modi, obtuvo una aplastante victoria en 2014. Su principal oponente en esta elección es Rahul Gandhi, del Partido del Congreso Nacional Indio. Tanto el padre de Gandhi como su abuela y su bisabuelo se han desempeñado en el cargo de primer ministro. El gobierno encabezado por Modi ha sido criticado por sus severas medidas contra la sociedad civil, dirigidas a opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados y escritores. Agrupaciones a favor de los derechos humanos han levantado asimismo la alarma sobre los ataques perpetrados contra poblaciones vulnerables, especialmente Dalits y musulmanes.
Just 2 days before Britain's second scheduled departure from the European Union, EU leaders agreed Wednesday to grant.
El miércoles, solo 2 días antes de que se cumpliera la segunda fecha programada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los líderes del bloque acordaron otorgarle al país una prórroga adicional a fin de evitar un Brexit sin acuerdo, como se conoce a la posibilidad de que ese país se separe de la Unión Europea sin que medie un acuerdo formal. De esta manera, los legisladores británicos y la primera ministra Theresa May tienen tiempo hasta el 31 de octubre para llegar a un acuerdo en el que pueden convenir todas las partes. Esto significa que es muy probable que el Reino Unido deba participar el próximo mes en las elecciones al Parlamento Europeo, situación que May había intentado evitar. Los líderes de la Unión Europea advirtieron a May no perder tiempo. Permanece incierto qué dirección tomarán los legisladores tras los infructuosos meses de debate y votaciones fallidas sobre varias medidas acerca del Brexit.
Y por último,
another lawsuit against Boeing has been filed in the U.S. over last month's fatal Ethiopian Airlines crash, which killed all.
En Estados Unidos fue presentada una nueva demanda contra Boeing por el fatal accidente de Ethiopian Airlines ocurrido el mes pasado, en el que murieron las 157 personas que se encontraban a bordo. La familia de Muqad Hussein Abdalla, oriundo de Minnesota y de 29 años de edad, afirma que Boeing ignoró los problemas de seguridad conocidos en el diseño de su sistema de control de vuelo en el avión 737 MAX 8. Y que no capacitó adecuadamente a los pilotos en el manejo de software. La semana pasada, la familia de Samia Stumo, de 24 años, demandó a Boeing y presentó un reclamo contra la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La semana pasada, el director ejecutivo de Boeing admitió por primera vez haber actuado indebidamente y se disculpó por el accidente.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.